acompañan en ¿Quién dijo verano?
¿Quién dijo verano?
¿Quién dijo verano?
Con toda la información del verano y la región.
Minutos pasaron de las 10 de la mañana y hoy con visita en el estudio, porque está con nosotros la diputada Lorena Villaverde por La Libertad Avanza, quien nos visita en el estudio de Río Negro Radio. Lorena, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días a toda la audiencia, buenos días a todo el equipo de trabajo. Muy bien,
de
gracias.
¿De recorrido
a Dios
por el Alto Valle?
De recorrido.
¿O con alguna gestión en especial, en particular?
De recorrido, sí, por supuesto, es muy importante permanecer en contacto, en esa escucha atenta de todos los sectores. Y bueno, hoy especialmente vamos a poner en funciones a nuestro jefe de la UDAI de Roca, que bueno, tiene que ver con toda la provincia, que es
de ANSES,
el doctor Jonathan O'Rourke, del organismo de ANSES, claramente.
Uh-huh. Sí. ¿A qué hora va a ser esa actividad, Lorena?
En un par de minutos. Sí, rapidito, bueno. Rapidito va a ser.
¿Cómo estás viendo la situación en la provincia de Río Negro? ¿Se condice con la misma situación tensa que hay en otras provincias del país o es particular la de Río Negro por ser tu provincia, obviamente, además?
Bueno, yo veo que la provincia, sí, claramente la provincia de Río Negro eligió a nuestro presidente con un 55% de votos. Uh-huh. Entonces me parece que hay un gran respaldo de la provincia de Río Negro hacia Javier Milei. Si es a eso que te referís. Ahora, lo que por ahí genere alguna tensión no tiene que ver con los rionegrinos.
Ajá, ¿y con qué tiene que ver?
Y pareciera que es el gobierno de turno, que uh-huh. hace muchos años nos gobierna, pero no entiendo que eso sea de parte de los rionegrinos, porque vuelvo a repetirte, o sea, el 55% de los rionegrinos votaron a este presidente y a los cambios que él quiere llevar adelante para que la Argentina deje de ser el país que está siendo, que es la decadencia y el abandono permanente, y pasemos a ser un país próspero.
¿El gobierno de turno te referís a Alberto Bertelsmann?
Me refiero a esa, sí, claramente, el gobierno de Alberto Bertelsmann. Uh-huh. Entiendo que es, por eso, como vos me decís, ¿cómo veo la tensión? Yo no veo que los rionegrinos tengan ninguna tensión con respecto al gobierno nacional, habiendo sido elegido por ellos en un 55%. Uh-huh. Ahora, sí veo que si hay una tensión, viene por parte del gobernador.
Pero, por ejemplo, a ver, como para poner un ejemplo sin entrar en un debate, digamos, muy amplio sobre cuestiones puntuales, pero, por ejemplo, el boleto de colectivos aumentó en la provincia de Río Negro o en la subregión del Alto Valle a partir de los subsidios que se recibían de Nación. Bueno, esos subsidios no se reciben más y eso no los manejaba Bertelsmann.
Luis.
Bertelsmann sigue manejando otros subsidios que son provinciales y que le otorga la empresa.
No es injerencia del gobierno nacional los subsidios de transporte, de las provincias y de los municipios. Uh-huh. O sea, creo que nosotros lo que no tenemos es la información correcta. O sea, nos hemos acostumbrado y hemos naturalizado tanto el relato que por sobre los datos y la información fidedigna. Y esto sí es una realidad que el rionegrino lo sabe, el argentino ya lo sabe. O sea, Javier Milei puso en la mesa datos precisos y concisos. Se terminó la fiesta para los gobernadores. Y entonces entiendo que ahí es donde se provoca una tensión, por lo cual vos te estás describiendo.
Sí.
Pero el boleto y los subsidios a transportes no dependen de Nación, como también tantas otras cosas que no dependen de Nación y que dependen de la provincia y tampoco están bien.
Yo discrepo un poco, porque está bien, vos me puedes decir, el transporte en la región del Alto Valle corresponde a la provincia, pero Nación aportaba un subsidio para financiar ese servicio. Ahora, no lo veo a Bertelsmann pagando el boleto de colectivo. El que lo está pagando el boleto de colectivo es el vecino de a pie, el que va a trabajar a Neuquén, el que viene a Roca a trabajar, el que va desde Regina a estudiar a Neuquén, o el neuquino que va a Villa Regina a estudiar, digo. Por eso te digo el efecto y esa tensión que se genera, por ejemplo, entre otros temas, con el tema del boleto.
A ver, nosotros siempre fuimos claros, Luis. Pasar de una Argentina pobre y subsidiada a una Argentina rica y próspera no iba a ser por obra y arte del Espíritu Santo. O sea, uh-huh. Nosotros recibimos un país con el 50% de pobreza, con el 10% de indigencia, con 20 millones de personas argentinas, todas, bajo el subsidio, perdón, bajo el plan, y 46 millones de argentinos subsidiados. Entonces, entendemos que la Argentina no va a crecer nunca si 46 millones de sus habitantes están subsidiados. Llámese subsidio al transporte, a las tarifas, a todo. Entonces, en este sinceramiento necesario que tenemos que dar a los argentinos para que la Argentina crezca, debemos dejar de seguir viviendo en una fiesta. En esa fiesta que yo los veo que hoy, no, en esa fiesta de unos pocos, sí. Por eso digo,
en esa radiografía que vos estás planteando, estamos todos de acuerdo en esa radiografía. Me parece que es la que todos tenemos y en la que necesitamos que se terminen los hechos de corrupción, el tema del subsidio, se libere el mercado y que podamos tener cuestiones menos reguladas y que nos permita tener una economía más real de la que deberíamos tener. Pero digo, lo que te decía era esto, no es que la fiesta la tuvimos los rionegrinos, no. Digamos, pero sí la estamos pagando.
A unos pocos. No, bueno, pero a ver, hay un ajuste que hacer. Y yo quiero decirte otra cosa, no todas las provincias están mal administradas, no todas las provincias están en déficit. Y algunas que sí lo estaban, inmediatamente se empezaron a ajustar. Y en esto nosotros tenemos que ser muy claros. O sea, Río Negro tiene un potencial muy grande, no solamente en recursos humanos, sino en recursos naturales. Sí. Bueno, pues quienes nos gobiernan tienen que ser bastante creativos y ponerse a trabajar y ser lo suficientemente creativo para poder poner y explotar ese potencial que tenemos para poder vivir de los recursos genuinos de nuestra provincia. Porque si no, ¿qué pasa? Vivimos colgados del Estado. Y acá hay que decirles la verdad. O sea, el Estado Nacional no puede hacer esto. Acá uh-huh. Nosotros tenemos una coparticipación, que sería muy bueno rever y ver en qué se gasta ese dinero, ¿no? Porque entendemos que también es cierto que estamos siendo justamente muy mal administrados. Por eso digo, acá hay que empezar a trabajar sobre todo lo que tenga que ver con los ajustes generales. Yo decía, en plena campaña, yo les contaba a los rionegrinos que la ley de 23.548 de coparticipación federal de impuestos, que fue sancionada en 1988, disponía que el 57% de todo lo recaudado por las provincias, digamos, la coparticipación, sea del 57%. Y de repente, la Nación mandaba 42%. Ahora, no había ningún diputado nacional, a ningún senador, a nadie, antes quejarse de la falta de federalismo en ese momento. O sea, nos robaban el 15% y de repente, hoy somos federalistas, hoy se les ocurre hacer la defensa del federalismo. O sea, digo, creo que hay que sincerar todo esto, Luis.
Bien, estamos totalmente de acuerdo.
Sincerar el uso y costumbre de la vieja política a lo que nuestro presidente dijo que hay que hacer. No hay plata, hay que ajustarse, hay que ser creativos, hay que vivir de los recursos genuinos. Se terminó la fiesta de algunos pocos. Nación no está en condiciones, porque no hay plata, de bancarle las fiestas a los gobernadores. Sin ir más lejos, este fin de semana es de público conocimiento que se gastaron 35 millones de pesos.
En ¿35 millones o 35?
No. 35 millones. 35 millones de pesos, sí, por eso dije, 35 millones de pesos en un esponsoreo para un TC. La fiesta de unos pocos. Y quiero decirte que además, más de 50 millones de pesos se gastaron en la obra de luminaria, de alumbrado público, para poner en condiciones el espacio, el lugar, que dicho sea de paso, es un lugar privado, ¿no? Es de una asociación. Entonces, digo, ese desfasaje de 85...
Perdón, te estás refiriendo al autódromo.
Al autódromo, claro, okay. Es privado, eso es de privado, es de una asociación civil. Entiendo yo que si están en condiciones de afrontar este tipo de eventos, que lo hagan. Ahora, es una gran fiesta para unos pocos, y eso es lo que vino a terminar el gobierno nacional. Lo dijo. Ahora, hay una resistencia muy grande por parte de algunos gobernadores que no entienden que va por ahí la cosa. No la ven.
¿Y por dónde va? Porque, digo, ¿no sería mejor buscar ese consenso con los diputados o con los senadores y avanzar en la aprobación de algunos proyectos en los cuales estén de acuerdo y que el gobierno tenga la posibilidad de consensuar en el avance de ese proyecto?
Nosotros hemos
consensuado. Porque el DNU ya fue un fracaso en el Senado, digamos, ¿no? Antes de golpearse contra la pared, ¿no es preferible avanzar en un diálogo más constructivo?
Yo, depende de la mirada que tengas respecto de los fracasos. Yo, por el contrario, yo creo que este traspiés lo va a convertir en una gran victoria para todos los argentinos. Porque, a juzgar por los hechos, el DNU atendía muchas cuestiones que hoy se intentan llevar así como en la vieja política, con ese mecanismo de a ver si lo primereo, a ver si voy antes, como pasó con la fórmula de los jubilados, ¿no? Previsional. Entonces digo, nosotros el consenso vimos en pleno ejercicio de la democracia, y en estos últimos 40 años, debo decir, mucho de esto gracias a Dios, aportado por muchos periodistas que hace muchos años hacen periodismo político, ha sido uno de los ejercicios más grandes de la democracia que hemos tenido en esta, en estos plenarios y estas jornadas largas que hemos tenido, escuchando todas las voces de todos los actores de los distintos sectores de la Argentina, para poder corregir, aportar, para que nosotros tengamos de una idea inicial, como fue la ley de bases con el DNU, que son más de 1,000 artículos en total, abordamos y tuvimos algo de 400. Quiere decir que la escucha estuvo, quiere decir que el consenso se está buscando permanentemente. Ahora, yo no puedo seguir avanzando en un consenso si vos vas contra mis valores y principios morales y éticos. Entonces, si nosotros entendemos de que es hasta ahí donde estamos dispuestos a dar, porque de ahí en adelante se siguen sosteniendo los privilegios de unos pocos que no quieren renunciar, nosotros vamos a seguir avanzando, vamos a seguir insistiendo, buscaremos la otra forma para seguir avanzando. Pero yo siempre digo, ante una mala ley o un decreto malo, prefiero que no la tengamos. Y esto es el gobierno también nacional. Ante una mala ley, no vamos a tenerla, preferimos no tenerla, preferimos sacarla de juego, preferimos que el DNU, está bien, buscaremos las otras alternativas, los otros mecanismos que nos permitan. Y yo creo que hay muchas posibilidades. ¿Por qué digo esto? Digo, posibilidades de seguir avanzando en términos de lograr las reformas que necesitamos para que la Argentina salga adelante. Porque nuestro presidente tiene las herramientas y las armas institucionales para hacerlo. Y en estos últimos, en los primeros 45 días de gobierno, se lograron objetivos que se propuso el presidente, y lo dijo tantas veces en su campaña, fue que saneáramos el Banco Central, tenemos más de 9,000 millones de reserva, el cepo, se está pulverizando la brecha cambiaria, lo cual el cepo en breve puede ser abierto, levantado, y así hacer una apertura a los mercados internacionales. Estamos teniendo especial contención en todo el área social, ya sea duplicando la asignación universal por hijo, duplicando la alimentar, duplicando la asistencia a las embarazadas, multiplicando por 4 la asistencia a los jóvenes y a los niños, alcanzaron a ser 7,300,000 chicos que antes de empezar el colegio lo tuvieran. Ahora, con el ANSES se está trabajando en esa fórmula para poder financiar las cuotas de los colegios privados para que los chicos tampoco necesiten ser cambiados de institución. O sea, entiendo que han sido muchos los logros. Y a partir de ahí, y de ese equilibrio financiero que se logró, que es hoy cero, la Argentina está destinada a crecer, Luis. Entonces, vamos a seguir hoy intentando ir con las reformas que necesitamos para que veamos en qué velocidad podemos crecer más o menos. Pero la Argentina está destinada a crecer.
A mí siempre cuando escucho me da la impresión de que está destinada a crecer en base a un sector de la sociedad que está pagando ese costo, ¿no?
Bueno, hoy podemos decir que la gran...
Hoy podés hacer este mismo diagnóstico, hacérselo a un vecino de Barrio Nuevo y te va a decir, che, pago el colectivo 940 pesos, no me alcanza, tengo que tomar un taxi.
Pero ese vecino de Barrio Nuevo lo votó a Javier. Porque no, además bueno, dijo sí. Que después de este sacrificio, de este ajuste que nosotros dijimos en campaña, tiene el propósito de salir adelante. Nosotros en eso tenemos claro, y cada vez la gente confía más en Javier, en el plan que Javier va a llevar adelante. Y esto está dicho no por mí, sino por varios encuestadores que incluso no son del gobierno nacional, del palo del gobierno nacional. Con lo cual, hay una esperanza muy grande, hay una confianza muy grande. Y yo quiero decir que nosotros llevamos 3 meses de gobierno. Y en 3 meses hemos logrado hitos históricos, registros históricos de nivel mundial. Obviamente que la gente, por eso digo, y acá no se distrae el gobierno nacional en asistenciar justamente a los más necesitados. Vos fíjate vos, uno de los hechos más concretos, y que nadie hablaba de esto, de lograr la eliminación de la intermediación entre los que más lo necesitan. Se logró que esa persona, perversamente, los intermediarios, se quedaban con un 30%. Y hoy llegó a la familia, por supuesto que no alcanza, pero estamos arbitrando todos los medios para que alcance. Los jubilados, tan desatendidos, cobraban $80 y ahora están alrededor de los $200. Por supuesto que no alcanza, pero estamos haciendo el mejor de los esfuerzos, y de hecho, fíjate vos, que la casta o la vieja política es la que articuló los medios para que no pudiéramos salir adelante con el DNU y con la ley bases.
Y muchos que no nos sentimos casta y que venimos pagando este costo, ¿Qué les puedes decir?
Como yo, como vos y como tanta gente que nos está escuchando, ¿qué les puedo decir? Que este es un sacrificio con propósito. Que atrás de esta gran recesión viene una gran ilusión, que es de la Argentina
pero
salga adelante.
Ese discurso se lo escuchamos a Macri, se lo escuchamos a Cristina.
Qué suerte que nosotros no tenemos nada que ver con esa gente.
Se lo escuchamos.
¿Cómo no tenemos, que
no tiene,
con, no tenemos
con Macri
nada
no tiene nada que ver?
Nosotros, o sea, yo no tengo nada que ver. No, ni nuestro gobierno tampoco. Que nosotros, a ver, que el modelo después de haber ganado, bueno, que se hayan sumado.
Acompañó a llegar al...
Pero Pero qué bueno, porque somos los argentinos que en agosto el 73% de los argentinos votó que no queríamos el modelo del populismo y de la fiesta de unos pocos. Digo, el 73% representaba lo contrario a lo que quería...
Ahora Macri, que lo tiene un poquito...
Yo no dije eso, pero dije que nosotros no tenemos nada que ver con lo que hizo Macri. Nosotros lo que tenemos que ver es con lo nuevo, con lo que viene por delante.
Yo digo que está bien lo que planteás, porque es un gobierno que tiene 3 meses, pero digo, ese discurso también lo hemos escuchado mucho, ¿no?
Pero no creo que hayamos visto que en 40 días se hayan logrado los éxitos que se han logrado. O sea, en 3 meses, te vuelvo a repetir, uno de los mayores desafíos que enfrentamos fue evitar la hiperinflación, justamente, y gracias a la implementación responsable de un montón de mecanismos que tuvieron que ver con derrotar el impulso de la hiperinflación, hoy estamos hablando de que los precios de a poco se van desacelerando, y en la medida que se desaceleren los precios y baje la inflación, seguramente se va a tener un rebote en la actividad económica, y por supuesto que va a tener un impacto sustancial en los salarios. Bueno, es cuestión de tiempo también, Luis.
Sí, lo que pasa es que el poder adquisitivo que se pierde de la plata que uno lo cobra de un sueldo es tremendo. El impacto que hemos tenido ha sido de un 40, 50%,
claro, 60%. El impacto del plan Platita todavía lo estamos bancando nosotros. Es un gran impacto, o sea, se gastó en
entonces,
un año el
13%. Entonces, también todos estamos pagando un costo mucho más alto que está pagando
todos los argentinos.
La casta.
No veo que sea mayor al de la casta. Perdón, primero que nosotros no somos casta. Yo no soy casta. Los privilegios de la casta los tenemos que erradicar.
Pero digo, el dirigente que corresponde, que ustedes identifican como la casta, no anda en colectivo. Entonces, el impacto no es para ellos.
Mira, después de las reducciones
no
que se han hecho...
No tienen que ir al supermercado a hacer las compras todos los días.
Claro, lo que pasa es que vienen hace 40, 50 años beneficiados de los privilegios del Estado. Es posiblemente no se los vea en un colectivo, pero de verdad que, a ver, nosotros, los nuevos integrantes de la nueva política, quiero decirte que nos funcionamos con nuestros propios medios. O sea, por lo menos yo hablo de mi persona y yo funciono con mis propios medios. No vengo a servirme del Estado. Por el contrario, lo que vengo es aportarle todo lo que yo he recolectado de mi vida, lo que he aprendido, mi experiencia, como para verdaderamente generar el cambio que nuestro presidente pretende. Entonces creo que pasa por ahí. Obviamente los privilegios, por eso digo, el DNU nos permite, el DNU y la ley de bases nos permitió ver quién está del lado de quién. Y claramente ellos quedaron del lado donde lo único que les interesa es cuidar sus privilegios. Y nosotros estamos empecinados, y lo vamos a lograr, en sacar a la Argentina adelante.
La veo enojada, te veo enojada con Bretinec, ¿no? ¿Por algún tema particular, no?
No, a mí me parece que...
esta consolidación que ha hecho con los gobernadores patagónicos, que han logrado poner un foco ahí, digamos...
A mí me preocupa y sí me enoja saber que hay tantos privilegios que siguen funcionando en torno a algunos pocos solamente, mientras uno ve realmente a los rionegrinos en una pobreza importante, ¿no? Y respecto de lo de las hidroeléctricas que me consultabas recién, en Argentina hay 22 represas hidroeléctricas, de las cuales 4 son rionegrinas. Entonces, lo primero que debe quedar en claro es que la decisión final a la que arribaremos no puede estar circunscripta solamente al capricho del señor Bretinec o de Rolando Figueroa de la provincia de Neuquén con las 4 centrales. Entonces, debemos atender a todos los actores intervinientes, tanto al gobierno como a las empresas, pero me parece que, como nosotros, obviamente, como libertaria, digo, el derecho de la propiedad es uno de los derechos que nosotros venimos a fomentar, y como integrante de la libertad yo defiendo ese derecho y voy a defender la libertad de la empresa. Y el derecho de la propiedad de las hidroeléctricas es de todos los argentinos. Entonces, esto no puede estar meramente acotado al capricho de Bretinec y de Rolando Figueroa.
¿Por qué lo considero un beneficio?
¿Perdón?
¿Por qué lo considero un beneficio para ellos?
Dije capricho.
Un capricho, perdón.
Un capricho. Porque entiendo que la legislación justamente tiene que ver con el derecho que tiene la nación por sobre las represas y también las empresas por sobre los bienes que genere o los servicios que genere. Entonces nosotros creo que es un capricho nada más querer atender y quedarse con una parte de, en este caso, de una concesión o de una retribución de una hidroeléctrica cuando no le corresponde. Además, vuelvo a decir, todos los bienes de la cuenca son de los argentinos, porque esos bienes fueron realizados con los impuestos de todos los argentinos, no de uno solo.
¿No son de las provincias?
No son de las provincias, son de los bienes de todos los argentinos. Las hidroeléctricas no son de la provincia.
¿Y esta reafirmación de esos derechos que tiene la provincia sobre
el agua? ¿Por qué deberías reafirmar algo que, a ver, es como querer más adelante cobrar el aire? O sea, ¿por qué deberías reafirmar?
De la provincia.
Son recursos de la provincia y así está legislado, con uh-huh. total respeto absoluto desde la Constitución. Ahora, lo que no se puede hacer es ir por sobre derechos que son de otros. Y en este caso particular, como te digo, no se puede ajustar el sistema eléctrico, hidroeléctrico argentino a cuatro centrales por solamente el capricho de dos gobernadores.
Nos encantaría seguir avanzando un poquito más sobre este tema porque tenemos mucho para debatir sobre eso, pero bueno, se nos terminó el tiempo. Lorena, tiene un acto que arranca ahora en minutitos nada más. Bueno, ahí en la sede de ANSES, acá en General Roca.
Correcto.
De Allen es el nuevo titular.
De Allen, la verdad que
es
bueno,
es abogado,
una persona muy capacitada para esta función y verdaderamente es una de las personas que nos ha acompañado mucho y ha hecho mucho por el espacio de la libertad Avanza en Río Negro, así que nadie mejor que él que va a ser la guía, porque digo, ¿no? La premisa fundamental es velar por la seguridad de todos los argentinos, tiene el ANSES, y bueno, estoy seguro de que el señor Jonathan Urrut va a poder hacerlo, va a acompañar a todos los jubilados y a todos los usuarios.
Lorena, muchas gracias, que tenga
muchas gracias a ustedes.
Muy amable.